Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, la emisión número 387. Y antes de ir directamente al programa de hoy, quiero cumplir con una deuda que tengo hace tiempo, que es agradecer a quienes nos envían mensajes a través de nuestro mail, a través de nuestras redes sociales, en nuestro portal, y en especial a quien casualmente uno se encuentra en distintos ámbitos, en eventos, en instituciones, y nos dicen que escuchan el programa y que les gusta mucho. Así que a todos ellos, muchas gracias por escucharnos. Ustedes saben que un programa de radio tiene sentido solamente si hay alguien que del otro lado lo escucha. Hecho esto, que era una deuda que tenía conmigo mismo hace mucho tiempo, vamos al programa de hoy, que tiene que ver con algo que nos trae el portal sfarad.com, que siempre trae algún artículo interesante, y esta vez va a ser uno de esos que nos sorprenden nuestra ignorancia. ¿Sefaradíes en Viena? Sí, de eso se trata. En el magazine Sefaradí de hoy vamos a conocer la comunidad sefaradí de Viena, aunque usted no lo crea. Las primeras noticias que se tienen de presencias de judíos sefaradíes en Viena datan de mediados del siglo XVII, que es cuando el entonces emperador Carlos VI del Sacro Imperio Germánico tuvo a bien recibir en audiencia a un judío cabalista llamado Nehemías Jayó. Por ese entonces, los sefaradíes, siempre en pequeños grupos, se radicaban en Viena por razones comerciales, y al igual que los judíos vieneses de nacimiento, siquiera tenían libertad de movimientos. Parece ser que los sefaradíes se habían quejado de esto a las autoridades otomanas para que intercedieran con los austríacos, y fue así que en 1718 se firmó el Tratado de Paz de Pasarowitz entre ambos imperios, el otomano y el sacro germánico, para que ambos súbditos tuvieran libertades hasta entonces insospechadas, como son la libertad de movimiento, la libertad de comercio y la libertad de elección de oficios. Los judíos austríacos no podían entonces siquiera visitar Viena, y los sefaradíes podían residir y comerciar. Así que hubo un gran movimiento migratorio de judíos al Imperio Otomano, porque al cabo de unos años podían regresar a Austria y vivir en Viena si así lo deseaban. O sea, los judíos ashkenazíes viajaban temporalmente al Imperio Otomano para después volver y así lograr vivir en Viena. Algunos incluso no tuvieron siquiera que ir al Imperio Otomano porque directamente consiguieron los papeles de forma ilegal. Arreglados los asuntos burocráticos, surgieron las necesidades espirituales, que se cubrían en el interior de casas privadas, como por ejemplo en la casa de Moshe López Pereira de Aguilar, madrileño, criptojudío, retornado a la fe mosaica en Londres y radicado en Viena desde 1722. A través de su liderazgo comunitario, los sefaradíes levantaron la comunidad turca con una sinagoga que prestó servicio a esta comunidad ladinoparlante. Esta sinagoga estaría en manos de la comunidad judía vienesa hasta la llegada de los nazis y sus confiscaciones. Tras ratificar el Tratado de Cooperación Austro-Otomano en Belgrado y habiendo ya hasta una sinagoga sefaradí, muchos decidieron probar suerte en la capital del Imperio Austrohúngaro, nombrando un comisario en 1778 para el control sinagogal, según unos estatutos escritos en alemán y en español. Los primeros en ocupar el cargo de presidentes de la comunidad fueron Salomón Capón e Israel Jaim. Esta comunidad creció tanto que también pasaron a estar sujetos a pagar impuestos como cualquier otro ciudadano. Sin embargo, en 1768 se les impuso un límite de tiempo. No podían quedarse indefinidamente, sino tan solo un año, ni en Viena ni en otras localidades austríacas. Pasado ese año, renovaban su visado y solucionaban así el asunto. Desde allí hacían negocios tan florecientes que levantaron un centro comercial en Trieste y hasta se les concedió poder ser naturalizados a partir de 1796. Y muchos lo hicieron. Serbios, búlgaros, griegos, incluso algunos ladinoparlantes desde Jerusalén, todos dedicados a negocios de exportación con los Balcanes y con Egipto. Fundaron una escuela, un servicio de caridad para indigentes y enfermos y además cubrieron las necesidades básicas cotidianas como por ejemplo contar con un matarife. Cuando la sinagoga fue destruida por un incendio en 1824, junto con los archivos de la comunidad, se estableció una nueva sinagoga. Hacia 1840 la comunidad estaba encabezada por 7 ancianos elegidos por mandatos de 3 años. Como solían ser ancianos ricos y no se cubrían con las cuotas todas las necesidades comunales, estos ancianos solían pagar de sus bolsillos todos los costos. Los muertos eran enterrados en el cementerio compartidos entre ashkenazíes y sefaradíes sin problema alguno. Para 1868 ya tenían una sinagoga enorme construida ex profeso para que 85 familias tuvieran una sinagoga digna. Las autoridades vienesas propusieron una fusión de todos los judíos. Pero claro, eso no era fácil, porque la forma de pronunciar el hebreo ritual era muy distinta entre unos y otros. La sinagoga fue construida en estilo morisco con motivos de la Alhambra y era un magnífico edificio ejecutado de acuerdo con los planes del arquitecto Hugo Ritter von Windenfeld. Un patio fortificado, decorado con columnas de mármol, conducía al interior de la sinagoga. En el lado izquierdo del vestíbulo había una habitación especialmente adaptada para bodas y en el lado derecho había una sala de reuniones. Un pasaje, al final del cual las escaleras llevaban a la galería de mujeres, conducía al segundo piso. Las paredes estaban cubiertas de mármol, como las columnas, y el techo, magníficamente decorado, tenía una hermosa cúpula octogonal. El Ejal, Santa Santorum del templo donde se guardan los Sifrei Torah, estaba hecha de mármol y estaba ornamentada con oro puro. En el primer piso había una sala para servicios de invierno y en la segunda planta estaban las oficinas. el 17 de septiembre de 1887, la inauguración se llevó a cabo en presencia de representantes de las más altas autoridades. La sinagoga de la comunidad sefaradí existió solo por 50 años, hasta que fue destruida durante el pogrom de la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, aquel fatídico 9 de noviembre de 1938. En el periodo de entreguerras en Viena estaban registradas 600 familias sefaradíes. El primer rabino de la congregación, conocido por su nombre, fue Aarón Avner. Junto con él sirvió a Israel Moisés y el cantor Abraham Russo, y el jefe de la congregación era Jacob Nachmias. Rabinos fueron Reuben Baruch, Micael Papo y su hijo Manfred Papo, que lo fue hasta 1938. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el rabino era Nisim Obadía, el cantor de la congregación era Jacob Baur, mientras que su asistente era Isaac Alters, el cual se convirtió en uno de los cantores sefaradíes más famosos. Las escuelas y otras instituciones de la congregación sefaradí estaban ubicadas en la calle Novargasse 27 y continuaron funcionando en ese mismo lugar hasta la Segunda Guerra Mundial, tiempo durante el cual el edificio fue completamente destruido. Durante la primera mitad del siglo XX, el número de estudiantes en esas instituciones se redujo considerablemente y los estudios religiosos tuvieron lugar solo por las tardes y los domingos. Solo unos pocos estudiantes judíos sefaradíes fueron a la Universidad de Viena y algunos llegaron incluso a impartir clases en ella, como Adolf Musafía, que se especializó en idiomas, y también el doctor Cohen Rafaelo. En el año 1900 ya se había fundado la organización Esperanza, organización académica para estudiantes sefaradíes, cuyo principal objetivo era reafirmar su identidad sefaradí. Fundaron una biblioteca que contenía libros y revistas, todo en ladino, y sobre temas relacionados con los judíos sefaradíes. Aprovecharon, de hecho, la oportunidad para mejorar su objetivo durante el 11º Congreso Sionista, celebrado en 1913 en Viena, buscando el reconocimiento público del idioma ladino. Sin embargo, sus esfuerzos, como era de esperar, no tuvieron éxito en el Congreso. La institución finalmente se disolvió en 1915 por la Gran Guerra y la biblioteca se entregó a la congregación sefaradí. Cuando al final de la Primera Guerra Mundial muchos huyeron de los países balcánicos, los judíos sefaradíes volvieron a Viena y el club se reestableció en 1925. También establecieron el Club Unión Española, que funcionó hasta la década del 30. Cuando el club comenzó a funcionar, alrededor de 200 miembros participaron en sus actividades y disfrutaron del Mittelmeer der Unión Española, una revista publicada por el club. Además, al lado de la sinagoga, se abrió otro club con el nombre de Casa Sefaradí. En la segunda mitad del siglo XIX ya se publicaban varios periódicos en ladino, como el Dragoman, el Nacional, la Política, el Correo de Viena y Huerta de Historia, pero poco después esas publicaciones dejaron de aparecer. En la Segunda Guerra Mundial, los sefaradíes en Viena sufrieron la misma suerte que los otros judíos, y la mayoría perecieron durante el Holocausto. La comunidad sefaradí de Viena se reestableció en mayo de 1992 y construyó dos sinagogas y una sala utilizada para las festividades. Las actividades de la comunidad están a cargo de la Federación Sefaradí, que está separada de la organización comunal judía primaria. Los miembros de la comunidad sefaradí incluyen a los judíos de las repúblicas soviéticas formadas de Asia Central, Uzbekistán, y de la región del Cáucaso, Georgia y Daguestán. Ahora sí, sabemos más de los judíos sefaradíes de Viena.
Entre las muertas paseando, entre las simil, entre las muertas paseando, entre las simil, vi una hija muy hermosa enfrente de mí. Ella es hermosa y muy graciosa, que me hizo Teresa.
Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples: por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Instituto Salty de la Universidad de Bar Ilan en Israel ya nos ha anunciado el número 20 Congreso de Estudios Sefaradíes, que va a ser del 3 al 5 de septiembre del 2018. Son tres días cuyo programa pueden leer en esfarad.com en forma completa y que les puedo asegurar que debe ser de lo más importante que se está haciendo actualmente. Esto está realizado por el Instituto Salty con la colaboración del CSIC de Madrid. Estamos hablando del 20º Congreso de Estudios Sefaradíes, con sesiones a lo largo de tres días y que tiene como el comité científico al profesor Shmuel Rafael del Instituto Salty, la doctora Susi Gruz del mismo instituto, la doctora Elena Romero del CSIC y el doctor Aitor García Moreno, también del CSIC. Así que los invito a darse una vuelta por esfarad.com a ver el programa, que es realmente de altísimo nivel de los temas sefaradíes. El 1, 3 y 4 de noviembre del 2018, el musical La Culá se va a presentar en Ranana. Esta pieza fue realizada muchas veces desde 1977, escrita por Selim Hubes, Yudá Siliki, Jojo Eskenazi e Iset Bana de Estambul. Culá 930 fue realizada muchas veces entre los años 77 y 78, especialmente, con un gran suceso. En aquellos tiempos los artistas eran jóvenes y así buscaban imitar el judío español que sus padres hablaban. Durante las presentaciones perfeccionaban la lengua y de esta forma lo juntaban con la música, que es parte importante de la escena. No fue casualidad que el grupo Los Pájaros Sefaradís fue creado en ese periodo. Como decíamos, la Culán 930 será presentada los días 1, 3 y 4 de noviembre de 2018 en Ranana por los artistas que lo hicieron desde la primera presentación, ya que esta pieza viene de Turquía por la iniciativa de la İstadrut Yotsei Turquía. Quedan de esta forma todos invitados y quienes quieran más información lo pueden tener en sfarad.com.
Música.
Los malmetan a los hijos que los hacen de piedrer. No maldigas la mi mamá, no maldigas sin razón. No maldigas la mi mamá, no maldigas sin razón. Ay, ya cuando erramos, hizo el amor con mi
señor. Y nos vamos, como siempre, escuchando muy buena música sefaradí. Siempre buscamos alguna novedad, algún nombre distinto, tratando de no repetir. Y esta vez vamos a hacerlo con una cantante rusa, residente en Moscú, llamada Anna Hoffman. Lo vamos a hacer con el tema Decile al mi amor, el segundo corte de su disco Juego de Siempre, Romancero Sefaradí, que es un muy lindo disco que se consigue para descargar por internet, por Spotify y otros medios de venta de música, y cuya música nos acompañó a lo largo de todo el programa de hoy. Así es que de esta forma nos despedimos. Yo soy Marcelo Benveniste y una vez más les recuerdo los días que salimos al aire. Esto es, los viernes a lo largo de todo el día se puede escuchar en Radio Sefarad, en su portal radiosefarad.com, y los domingos a las 6 de la tarde en el renovado radiohai.com, la radio judía de América Latina, que también puede escucharse los que estén en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires a través de la frecuencia modulada de 96.3 MHz. Por supuesto, cuando digo 6 de la tarde me refiero hora de Buenos Aires. Y por supuesto, invitándolos como siempre a visitarnos en nuestro portal, ya próximo a cumplir los 10 años, sfarad.com, y por supuesto también en todas las redes sociales, en facebook.com/sfarad y en twitter.com nos encontrarán con @sfarad. Ustedes pongan sfarad, siempre nos van a encontrar. Así que de esta forma nos vamos, los dejo entonces con la rusa Anna Hoffman y de su disco Juego de Siempre, Romancero Sefardí, el tema decile al mi amor. ¡Semanada buena!
Te está buscando.